Seguimos en Mediodía COPE en este 8 de diciembre, ahora que hablamos tanto de autonomías, de reivindicación de lenguas, de momentos políticos algo convulsos. No conviene perder de vista que no hace tanto tiempo, en el País Vasco y en esta España nuestra, que dirían algunos, confluían todos esos ingredientes. San Sebastián, año 1976. Allí llega un profesor de 60 años llamado Carlos Ruiz Elósegui. Decide volver a su ciudad natal después de enviudar y haber pasado media vida profesional dando clase en Madrid. Lo que se encuentra en este colegio, este profesor, es un cambio que va más allá de un lugar de residencia. Es un reseteo, ahora que está tan de moda lo de reiniciar a nivel personal. Una mezcla de vivencias, de contradicciones, de dilemas, de desafíos, casi al mismo tiempo que la crisis de identidad que atraviesa la propia sociedad española, con cambios muy profundos, algunos de incluso seguimos hablando hoy. Esta es la historia de Carlos Ruiz Elósegui, como decimos, uno de los personajes principales de la primera novela de Carlos Mayor Oreja, Tiza y Pancarta. Y a quien tengo aquí es a Carlos. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Es tu primera novela, pero más allá de haberla escrito, tiene mucho de ti, de tu propia experiencia personal. Yo no sé hasta qué punto hay algo en ella de experiencia, de inspiración.
Bueno, como toda novela es una ficción, y es una ficción que se utiliza para contar la realidad. En este caso concreto, la fuente, digamos, inicial de la novela son unos diarios de cuando yo tenía 15 años, en el año 76, y releyendo esos diarios, pues me di cuenta que detrás de las banalidades y de las no banalidades que se contaban, pues había una historia que valía la pena contar. Pero solo se podía contar desde una novela, desde una ficción, y al tiempo aprovechar pues para entrar en temas de fondos que han protagonizado la historia de los 200 años del País Vasco.
¿Por qué un colegio? ¿Por qué unas aulas como epicentro de todo eso?
Porque, en mi opinión, las aulas no son una jaula de cristal, sino un reflejo de la realidad. El colegio está presente en un entorno, se vive de una manera especial lo que está pasando en el entorno, y era un instrumento que me permitía también trasladar algunas de las vivencias que yo experimenté y, lógicamente, interpretarlas con el paso de los años que me da pues el tiempo que ha transcurrido.
Año 76, País Vasco, ya nos podemos imaginar los tiempos convulsos de los que estábamos hablando, ETA estaba presente. Yo no sé qué pensarían esos mismos personajes de los que hablas en la novela, de tener hoy una España sin ETA, pero con Bildu pactando con un gobierno.
La novela lo que hace es plantear temas, pero no los resuelve. Y mi objetivo no es responder a esa pregunta. Mi objetivo es poner encima de la mesa lo que se pensaba en ese momento, lo que se vivía, lo que pensaban unos, los que pensaban otros, y poniendo ese material, es al lector al que corresponde responder a la pregunta que tú estás haciendo. Yo planteo temas, no resuelvo problemas.
Su alma carlista le llevaba a no entender España sin el País Vasco y le enfurecía que el vascuence fuera causa de politización y discriminación cuando era la riqueza cultural de la que todos deberían sentirse orgullosos. Esto que sale en la novela creo que es para muchos vascos y sobre todo para los vascos que se fueron fuera de la tierra también una permanente, ¿no?, en sus vidas, porque uno tiene la sensación siempre de tener que estar, no sé si eligiendo sería la palabra.
No sabría responderle, sinceramente. Eso lo dice un personaje de la novela que fue real, que era Jaime Arrese, que fue en su momento alcalde de Algoibar, que luego lo mató ETA. Y era, yo concreto traigo a colación el personaje en una persona que tiene esa mentalidad, tiene un alma carlista, es un hombre vasco en su esencia y en todo, y él le corresponde precisamente enfrentarse de la realidad que le corresponde a todo alcalde con los problemas de los ciudadanos, de un lado y de otro, ¿no? Y entonces lo que hace es sufrir, no entender, rebelarse contra el problema, y eso es lo que quiere trasladar esa reflexión, que no es otra reflexión, que son palabras que dice el personaje de la novela.
En los años que transcurre la novela no existía la Constitución, tampoco existían las autonomías y, por tanto, las competencias de educación no estaban transferidas a las regiones, a las comunidades autónomas, eran del Estado. Usted, que ha ocupado en su vida profesional distintos cargos en la gestión educativa, que ha dirigido universidades, que ha sido consejero de educación, ¿Cómo ha vivido también esta transformación de la educación en España?
Bueno, yo primero, de la educación se puede hablar desde muchos puntos de vista. Uno es el que usted acaba de decir, que es desde dónde se gestiona la educación. Yo creo que hacer realidad el principio de subsidiariedad es bueno en casi todo, en muchos temas, y también en la educación. O sea, no tiene sentido, como se cuenta en la novela, que para hacer un instituto en Azcoitia o en Eibar, el proyecto se tenía que realizar en Madrid, la dotación presupuestal y tal. Eso es bueno, acercar la solución de los problemas al lugar donde se producen es muy bueno. Y por tanto yo creo que la descentralización administrativa en materia educativa es un paso muy importante. Como todo, lo malo son los excesos, y la mala voluntad a veces en la interpretación de las cosas. Pero yo creo que esa dualidad entre que la legislación básica queda en manos de lo que es la administración del Estado y lo que no es legislación básica en las comunidades autónomas, yo creo que es un paso que ha beneficiado a los ciudadanos.
Esta semana de actualidad es obligada y teniéndole aquí no me quiero, bueno, pues no preguntarle por ello, el informe PISA. Hemos obtenido el peor resultado de la historia. ¿Qué le está pasando a nuestro sistema? ¿En qué estábamos fallando?
Bueno, lo hemos visto, es el resultado de hacer mal las cosas, y no entro el hecho de que en Cataluña haya dado muy malos resultados, en el País Vasco, no voy por ahí. Yo creo que en general los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones, que no sé si es el momento para entrar en ella, pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. Eso es una realidad a lo largo del tiempo, ¿no? El hecho de que no exista un gran pacto educativo, o mejor dicho, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias. Y como siempre, y si quiere lo desarrollamos en otro momento, los que tienen más que perder son las capas sociales más desfavorecidas. Esos son los que más tienen que perder.
Precisamente, claro. Carlos Mayor Oreja, autor de Tiza y Pancarta, de la editorial Almuzara, la primera novela de este también expolítico y de familia política que no viene mal para recordar nuestro pasado, que como vemos también está lleno de conexiones con el presente, porque a día de hoy seguimos hablando de cuestiones. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en este Mediodía COPE.
Gracias a todos vosotros.